Interés público. HJC25, una frecuencia de la Universidad de Córdoba. Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria.
La academia, la cultura, las noticias y el entretenimiento están presentes en Unicórdoba Estéreo, 90.0 FM, en tu radio.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo, 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Feliz mañana para todos, bienvenidos a Diálogos en Derecho, el programa institucional de la Universidad de Córdoba, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, adscrito al programa de Derecho del Alma Mater de los cordobeses. Como todas las semanas, hoy tendremos temas interesantes, atrayentes en el mundo del derecho. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante que es el derecho humano, los derechos humanos. Tenemos, como siempre, vinculando al docente Rafael Zúñiga, que hace parte ya de la mesa central de este importante programa Diálogos en Derecho, y saludamos nuevamente, reiteramos el saludo a todos los oyentes que se encuentran en los 90.0 de la FM y en la internet, en la Unicórdoba Estéreo. Don Rafael, bienvenido nuevamente a su programa Diálogos en Derecho.
Tiene
usted invitado, ¿no?
Oiga, claro que sí, ya les tengo una sorpresa. Saludos, muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en la mañana de hoy, estudiantes, administrativos, la población en general. Oiga, viernes y ganó Colombia.
Hay una sonrisa generalizada.
Totalmente.
En el país.
Hay felicidad en el día de hoy. Oiga, no los acompañé el viernes pasado, hicieron falta, vieron, un saludo, el cafecito del viernes. Y no vengo solo, te tengo un invitado, pero no cualquiera, de alta calidad.
De talla internacional.
Hoy vamos a enfocarnos un poco en el derecho internacional. Nos acompaña el doctor Edwin Rubio Medina. A ver, ¿por qué la especialidad del compañero? Primero, es un doctorando en el área de derechos humanos en las sociedades contemporáneas y sus cursos los ha hecho a nivel internacional. De hecho, ha visitado, ya él nos contará a su momento qué dinámicas, qué países ha recorrido, tiene una amplia cultura y cosmovisión del mundo. Es abogado, magíster en derechos humanos y democratización. Actualmente está vinculado con el programa de derecho de la Universidad del Sinú, así que tenemos hoy en compañía de un docente, colega y amigo pues de la universidad con la que tenemos pues amplias relaciones en
universidad,
el
hermana además.
Total, oiga, y de fundación.
El mío fundador.
Totalmente. Entonces, la idea es que nos acompañe. Edwin, buenos días, saludos, bienvenidos a la mesa, Diálogos en Derecho.
Sí, muchas gracias por la invitación a Rafael. No, y me place, orgulloso de esta invitación, de conocer a la radio de la universidad. Y bueno, pues también digamos saludo a los oyentes y presto a compartir este ratico un poco mis impresiones sobre el concepto de derechos humanos y cómo está vinculado hoy en día con los conflictos que han venido ocurriendo recientemente, ¿no?
Esto es un diálogo para que los oyentes empiecen a conocer temas centrales del derecho con un lenguaje muy sencillo. Empecemos por el derecho, los derechos humanos. Rafael, ¿dónde se remonta ese tema? ¿Cuál es la génesis, el principio de los derechos humanos? ¿Cómo nacieron para el derecho?
Bueno, listo. Como la idea no es darle la clase a las personas, mire, vamos a contextualizarnos un poco. Hemos venido hablando de Colombia, el contexto de las normas en las diferentes áreas y ámbitos a nivel del contexto colombiano, qué pasa con el derecho colombiano. Pero mira, si estamos hablando de derechos humanos, ya esto se sale de la órbita exclusiva de Colombia. Por lo menos acá tendremos el experto que nos hablará del tema. Pero lo primero es que ustedes sepan que hoy el enfoque es de carácter internacional. Es decir, hay unas normas jurídicas de carácter internacional. Ustedes van a encontrar que existe un campo que es en lo público, cuando ustedes escuchan relaciones entre los estados, reconocimiento internacional, acuerdos, tratados, convenios, sujetos de derecho internacional que quedan en un ámbito del derecho público, cuando ustedes escuchan entidades como, oiga, la ONU, la OIT, OTAN. La OTAN, o sea, este tipo son organizaciones que van a tener un carácter de tipo internacional. Entonces, aquí estaremos hablando de derecho internacional y usted escoge la órbita del público. Tenemos otro ámbito, por lo menos aquí hablábamos las semanas pasadas de diferentes relaciones, compañero Edwin, por lo menos asuntos laborales, penales, civiles. Bueno, como esas son relaciones jurídicas en el ámbito privado, cuando hay un factor internacional que tiene que ver con la nacionalidad, el domicilio de una entidad o de un bien, ya estamos hablando de verificar cuál sería la norma que se va a aplicar a un caso específico para resolverlo. ¿Será de Colombia? ¿Será de Alemania? ¿Será de España? Y eso será derecho internacional de carácter privado. Ahora, en lo que nos atañe el día de hoy, hay dos conceptos que también involucran el derecho internacional. Que no le suene a usted ni se aterre, pero es parte, ya el compañero Edwin nos los aclarará, pero parte de la naturaleza del ser humano, la guerra, ¿cierto, compañero Edwin? Entonces aparece en el contexto internacional el derecho internacional humanitario, pero aquí le decimos derecho de guerra. Y tenemos a su vez, al ladito, la parte humanística, que se va a enfocar en derechos humanos. Entonces, dentro de todas estas órbitas, hoy queremos iniciar ustedes con un contexto de situación actual. Creo que los oyentes nos los habían pedido ya varias veces. Oiga, hablen de Rusia, hablen de Ucrania, ¿qué pasa con esta gente? Entonces, vamos a entrar a este aspecto internacional con los derechos humanos. Compañero Edwin, coméntenos, ¿qué es esto de derechos humanos?
Sí, gracias a... aquí al colega. Bueno, yo entiendo derechos humanos a partir de tres premisas, tres ideas, que no voy a profundizar en ellas, pero simplemente mencionaré. Lo primero es entender derechos humanos desde una postura netamente normativa, ¿no? Es decir, como en la idea que derechos humanos son básicamente normas jurídicas. Pero esta es una visión, ¿no? Y un proceso de evolución de los derechos humanos, pero no se puede quedar únicamente uno con esta idea, ¿no? La otra perspectiva también importante son que se constituyen a partir de ideas filosóficas, ¿no? Los derechos humanos como ideas filosóficas de la libertad, la igualdad, dignidad, que todos ya más o menos hemos escuchado en una mayor o menor medida. Pero también yo entiendo derechos humanos como la lucha por el poder, ¿no? Entonces son formas también de reflejar esas luchas del poder que luego se convierten en normas jurídicas. Y también un poco está atado a esa idea de justamente esa conflictividad. Ahora, en el tema internacional, esta sería como la tercera fase de evolución, entender que estas cuestiones teóricas, esa pugna por el poder y estas ideas jurídicas terminan reflejadas en un mundo en internacional. Hoy en día estamos en la tercera fase de derecho global, ¿no? Según Duncan Kennedy, y los derechos humanos están en la agenda del día, para bien o para mal, porque es un discurso también bastante maleable. Hay que saber muy bien quién dice qué sobre derechos humanos, ¿no? Las orillas políticas ideológicas usan el término para de una u otra manera, ¿no? Entonces hay una fase de evolución internacional y eso nos da pues pie para entender también qué es lo que puede hacer los derechos humanos, pero también entender que hay cuestiones políticas, sociológicas, que superan y desbordan los derechos humanos. Me quedo solamente con esta frase para darle paso a mis compañeros, y es con la frase de Samuel Moyn, ¿no? Un autor de la Universidad de Harvard que también plantea ese alcance de los derechos humanos. En la medida que las sociedades sean más desiguales, serán menos eficaces los derechos humanos. Entre más democráticas e inclusivas estén las sociedades, pues podríamos hablar de la efectividad y la eficacia de ese discurso, lo cual está hoy en día de nuevo puesto en entredicho a raíz de esos conflictos que estamos o que vamos a revisar hoy, ¿no?
Bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Quién los regula? ¿Dónde están?
Y bueno, yo te acompaño en esa pregunta, Andrés, lo siguiente, compañero Edwin, de pronto para complementar un poco. Derechos humanos podemos tomarlo como sinónimo, que creo que en Colombia aquí solo hablamos es, uno habla de derecho fundamental, ¿no? Y mi derecho fundamental acá, podríamos decir que son lo mismo, se diferencian.
Es una subclase, los derechos fundamentales serían una subclase, que parte de los derechos humanos. Pero exactamente, ¿quién? Porque son distintos los derechos fundamentales en cada país.
Exacto, sí, lo que pasa es que los derechos humanos son concebidos a partir de la Segunda Guerra Mundial como derechos internacionales.
Año 45.
Sí, sí, y la declaración también del 48. Entonces está en una perspectiva internacional, lo cual implica que supera, desborda los límites del Estado-Nación, ¿no? Entonces no es como un agente central que es el Estado, que es regulador de las normas. Aquí diríamos que derechos humanos están en muchos marcos legales. No hay un solo código que establezca qué son los derechos humanos. Y tampoco, por ende, no hay una sola autoridad que se arrogue el poder de decir soy el que oficialmente o de manera global soy el único responsable, como el caso de los estados, en materia de derechos humanos. Es decir, es un control mucho más difuso, mucho más ambiguo, y es lo que hemos denominado en el campo internacional soft law, ¿no? Un derecho suave, un derecho que tiene una serie de instituciones, pero que también tiene mucho de diplomacia, mucho de política, y no tiene esa, no siempre, o generalmente no tiene esa capacidad coercitiva que tiene el derecho del Estado. Por eso hay una frustración muchas veces cuando vemos estos casos de Ucrania, Rusia, por ejemplo, ahora, cuando vemos las limitaciones de este derecho internacional, porque simplemente la concepción de la naturaleza de este campo es distinta a la que entendemos generalmente a partir del modelo westfaliano de Estado-Nación.
Bueno, mira, aquí resalto de lo que dice el compañero dos punticos. Lo primero es que, oiga, producto de la guerra, y eso lo comentábamos en las sesiones pasadas, las diferentes normas o áreas que se conquistan en el tiempo, producto de revoluciones, producto de conflictos económicos, conflictos de tipo jurídico o de avanzada. Entonces, sí, claro, tenemos una declaración, Andrés, de derechos humanos. En su momento se llamó Derechos del Hombre, que fue cuando las mujeres lo hablábamos en su momento en la fecha de las mujeres. Oiga, ¿cómo así que declaración de los derechos del hombre y de la mujer? Y después sacaron sus propias declaraciones. Y por lo menos en el caso colombiano tendrá en carácter de fundamental aquellos derechos que se les reconozca ese carácter en la Constitución. Ahora bien, sí se habla de soft law, compañero Edwin, pero debemos resaltar que no significa que el Estado no va a responder. De hecho, como le decíamos al inicio, y cuando toquemos otras áreas, en materia de derecho público perfectamente puede haber responsabilidad de los estados. Perfectamente puede haber responsabilidad de los estados desde el punto de vista de aquellos acuerdos, tratados que ellos lleguen a desconocer, e incluso las medidas políticas o sanciones económicas, esa sanción adicional que tiene que ver con el reconocimiento internacional que puedan tener los distintos abogados. Ahora bien, los sujetos de derechos que se van involucrados aquí, las personas, porque en última los derechos humanos, compañero Edwin nos corrige, sería ya más como la esencia de la persona, del ser humano. Es más, ni siquiera en la consideración de persona bajo ese concepto de fuero, de personalidad jurídica, sino por el individuo hacia la calidad de ser viviente o ser sintiente, pues que tú llegas a tener.
Bueno, yo frente a eso tengo dos cosas también que agregar, ¿no? Lo primero es que yo siento, y es una postura crítica mía, ¿no? De en mi trabajo doctoral un poco lo abordo, y es que los derechos humanos, aunque se hable del humano, en realidad se está hablando del ciudadano o la persona, ¿no? Y ahí hay un problema, porque cuando asociamos la idea de ciudadanía y la idea de persona y no reconocemos de manera integral al humano, que está dentro del discurso de derechos humanos, pues encontramos justamente esos desequilibrios, ¿no? No es igual, y esto suena un poco fuerte, pero es así, no es igual ser sueco que ser nigeriano, ¿no? Es decir, si creyéramos en el plano de igualdad de derechos humanos, pues eso sería un poco un contrasentido, pero en la materialidad de la vida y en las realidades, justamente el discurso de ciudadanía prima muchas veces sobre el agenciamiento humano, ¿no? Y ahí hay una crítica muy fuerte frente a eso. Y también eso me da pie para la segunda parte, lo que decía mi compañero Rafael, sobre, claro, responsabilidad de los estados. Es verdad, en la forma, en la legalidad. Pero cuando vemos, por ejemplo, casos como la Corte Penal Internacional, vamos a ver qué países son los juzgados, ¿no? O qué mandatarios son juzgados, pues son los africanos. Entonces encontramos ahí que hay de nuevo una asimetría de la geopolítica, y en la cual la geopolítica prima muchas veces sobre la capacidad legal y de obligatoriedad de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué Rusia no puede ser controlada en materia de derecho internacional porque no tiene unas sanciones penales o jurídicas a sus dignatarios, es justamente porque la geopolítica muchas veces pesa más que los alcances legales de los derechos humanos.
Andrés, no sé si viste esta semana, a propósito del tema, hubo mucha crítica, porque ahora estamos viendo que el apoyo en Ucrania son niños de raza blanca, área, de unas condiciones económicas estables, un país europeo, que son bien recibidos, que hablan, por lo menos había un periodista que decía, es que no son los típicos niños que vemos, son niños blancos, ojos azules. Es decir, el impacto que ha tenido el tema de Rusia-Ucrania ha mostrado estos temas como discriminación, racismo, porque no es la primera vez que dos estados están en guerras. Y de hecho vemos niños, como lo compartía el compañero, de Sudáfrica, otros contextos de Europa, toda esta migración que hubo, este problema, recuérdenme, de los... Bueno, toda esta migración que europeo, pero nadie dice nada. No, sí, claro, otro conflicto del típico game. No sé si viste algo en las redes sociales de esa crítica.
Sí, el tema es interesante porque apunta en el derecho que en el papel, en lo formal, debería, digamos, tener la igualdad por los derechos humanos. Pero hay un componente político que es el que queremos tratar, que a veces es el que genera el tema de la aplicación del derecho. Entonces, digamos que en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que es un conflicto que habría que analizarlo de varios contextos, a veces el común de las personas no hacen esa pregunta que remarca el doctor, que es ¿por qué los derechos humanos son violentados en esta guerra, lo estamos palpando en los diferentes medios? Y la pregunta siempre está allí. ¿Quién condiciona los derechos humanos? ¿Quién vigila que se dé la aplicación de los mismos? ¿Quién protege a las víctimas en este caso?
Y una palabra que de pronto para que nuestros oyentes que nos sintonizan, oigan, saludo a todos nuestros estudiantes que están escuchando, a todas las personas que se conectan en las distintas zonas. Gracias por acompañarnos en 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo. Doctor, bienvenido. Mire, un concepto que usted habló, eso de geopolítica, derechos
¿cómo
humanos
se entiende
dentro del
eso?
Concepto de la geopolítica. ¿Cómo relacionamos eso? Porque acá estamos hablando de un comunicador social y un abogado.
Sí, sí, gracias por el contexto de la pregunta. Digamos que geopolítica entiendo yo como una serie de decisiones que involucran a distintos estados desde hace mucho tiempo, varios siglos. La geopolítica no solamente surge en el siglo XX, sino es una demostración también de lo que algunos autores llaman una división entre el norte global y el sur global, ¿no? Norte global como los países que tienen una hegemonía económica, ideológica, cultural, y sur global como Colombia, otros países que estamos en una condición todavía también de mal llamado desarrollo, ¿no? Y sobre también la pregunta de Andrés en materia de la regulación de los derechos humanos y la geopolítica, hay mecanismos, evidentemente hay mecanismos para controlar y sancionar ese tipo de invasiones como la producida por Rusia sobre Ucrania, ¿no? Es decir, hay unos mecanismos como pueden ser el Consejo de Seguridad, ¿sí?, de Naciones Unidas. Naciones Unidas es el ente más importante de regulación y de agenda también política internacional, pero hay justamente una estructura a partir de la Guerra Fría, a partir de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, quienes tienen un derecho al veto. Entonces, ¿qué sucede con este Consejo de Seguridad? Si un país de los cinco que tienen derecho al veto, como es Rusia, se opone a una resolución para lograr detener una invasión como esta, pues simplemente en ese ajedrez geopolítico no se puede hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es un país pobre que invade otro país pobre? Pues veríamos algo totalmente diferente. Si no hay una agenda de las potencias mundiales importantes, se puede hacer una resolución y tendríamos posiblemente una intervención militar de los llamados cascos azules de Naciones Unidas para evitar esta confrontación. Pero como es una de las cinco grandes potencias del Consejo de Seguridad que tiene derecho al veto, no es posible realizar un tipo de acción bélica y nos quedamos con acciones diplomáticas, acciones políticas.
Están blindados. Están blindados.
Exacto, es una garantía es un cierre, ¿no?, que tenemos aquí presente, incluso ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Si Rusia, por ejemplo, no puede ser porque no hace parte de la Convención de Roma, ¿no? No puede ser, Putin no puede ser procesado penalmente ante la Corte Penal, pero si digamos que Rusia un día firmara la Corte Penal Internacional, también hay un derecho al veto, producto del Consejo de Seguridad, y en ese caso el fiscal en ese momento no podría investigar ese tipo de casos ni seguirlos, porque de nuevo hay una especie de protección de inmunidad producto de los antecedentes de la Guerra Fría, que también el contexto de Ucrania y Rusia es justamente un contexto en el marco de la Guerra Fría.
Expliquemos por qué es un contexto de la Guerra Fría.
Antes de tocar el tema de la guerra, Andrés, disculpa, te interrumpo, y compañero Edwin, miren, aquí dirigido a los oyentes, miren que hemos hablado mucho del tema de la igualdad, Andrés, cierto que lo hemos resaltado bastante acá, pero lo digamos desde un contexto de las personas como individuos, como personas naturales, pero algo que nos debe dejar claro y lo confirma el compañero Edwin hoy es que la desigualdad también se da en los estados, y recordemos que los estados también son personas, son entes ficticios, pero son personas jurídicas a final de cuentas con un reconocimiento de carácter internacional. Pero nosotros mismos tenemos, por indicios o por noticias, conocemos, Colombia es un país subdesarrollado o en vía de desarrollo, que hay países desarrollados, hay países del primer mundo. O sea, cuando hablamos de estas distinciones es en lo económico, en lo político, en lo social y lo cultural. Y miren que la crítica que hacen los estados, por lo menos, oye, ven acá, o sea que Estados Unidos se mete con Irán y suerte, no pasa absolutamente nada. Rusia se mete con Ucrania, es breve. Pero lo que dice el compañero acá, bueno, y el tema de Venezuela, miren que uno de los principales, o sea, cuando queremos ver eficacia en el derecho internacional y cómo puede una sanción económica, política u otra afectar el nivel o condición de un país, tenemos como referente a Venezuela. Por eso es que ustedes ven que las personas, que Colombia es un mandado de otros países o estados. No, es que son relaciones que deben mantenerse porque existe codependencia o dependencia. Entonces, aquí sería una primera crítica, creo que ya llegamos a una primera conclusión. ¿Existe regulación? Lo existe. Existen normas, mecanismos, entes de carácter internacional, pero lamentablemente está la guerra. Entonces, cuando vamos a hablar de guerra, doctor, queremos de pronto que nos precise, ¿cuál es esa delgada línea entre derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra y el tema de derechos humanos? Es más, ¿por qué debería haber guerra? ¿Por qué no podíamos decir se prohíbe? ¿Por qué existe un derecho que se regula la guerra? Es decir, los estados pueden, o sea, disparar y matar y entrar. ¿Eso es posible o viable en este contexto de la guerra?
Sí, es decir, evidentemente la guerra es una estrategia muchas veces, otra vía política, ¿no? Infelizmente, ¿no? Entonces ha existido en el desarrollo del derecho y los derechos humanos pues una serie de mínimos presupuestos en los cuales, como un tipo de reglas de la guerra, ¿no? Si es que la guerra tiene algún tipo de reglas, es posible entenderlas así, ¿no? Pero volviendo un poco a la otra pregunta también de Andrés sobre el contexto de la Guerra Fría y esa geopolítica, yo quiero decir que es un rezago, ¿no? Y tenemos un rezago de la Segunda Guerra Mundial y esa repartición. Incluso la palabra es también un poco, y nosotros como que nos creemos el cuento y no lo miramos críticamente, ¿no? ¿Por qué una guerra mundial si solamente estaban 10 países interviniendo, ¿no? ¿Qué lo hace mundial? Que son países centrales y no periféricos, ¿no? Pero ya existían en el siglo XX, por ejemplo, hubo la masacre de los turcos otomanos contra los armenios y nadie dijo que era una guerra mundial, ¿no? Entonces es un asunto de quién tiene y quién es quién en el ajedrez geopolítico.
El capital.
Y todo un acervo también colonial, porque la idea esta de lo de desarrollo y subdesarrollo no es que los países sean pobres porque sí, es porque también fueron explotados y fueron usados como materia prima para que otros estuvieran encima de esa geopolítica que menciono. Entonces, el tema de Ucrania y Rusia, volviendo al tema ya más concreto, es un rezago. ¿Por qué? Porque la OTAN, ¿no? La OTAN fue creada para luchar, ¿no? En una...
La OTAN es el vínculo de países europeos con países del Atlántico, digamos, para que la audiencia conozca un poco. y ahí, digamos, hay un conglomerado de estados precisamente donde tienen, digamos, cooperación.
Sí, es una organización del Atlántico Norte, fundamentalmente ideológicamente centrada en, después de la Segunda Guerra Mundial, cierran filas,
sí,
en favor de un modelo económico, político, ideológico, ¿no? El liberalismo y el modelo económico, el capitalismo, la democracia como pilares, ¿no? Mientras bajo el telón de hierro estaban los gobiernos socialistas, es decir, los dos bloques grandes hegemónicos que se dieron al acabar la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Soviética.
La Unión Soviética y sus satélites, ¿no? Entonces, hubo un acuerdo entonces de la OTAN con los gobiernos de la Europa del Este, en particular con la URSS. Cuando la URSS se disuelve en los inicios de los 90, hay un compromiso por parte de la OTAN de que esos países que se fracturan, ¿no? La URSS se fractura en múltiples estados independientes, el área de incidencia política, militar, no va a superar los límites de esa antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, aquí el asunto inicialmente es que Rusia reclama justamente que hay un incumplimiento de ese tratado internacional entre la OTAN y esos gobiernos de Europa del Este, fundamentalmente centrados en la URSS o en su disolución, al decir que entonces otros estados como Ucrania, que fue un día parte de la URSS, quiera ser parte de la OTAN, quiera ser parte de la Unión Europea, esto iría en contravía de lo pactado entre la OTAN y la antigua, y en ese momento ya en proceso de disolución, la URSS, ¿no? Entonces ahí hay un problema, un entramado de ese incumplimiento. Claro, también es cierto que queda en la mitad del ajedrez geopolítico.
Quedó en la mitad.
Exactamente, sí. Queda en la mitad del ajedrez geopolítico de dos grandes potencias, países pequeños como Ucrania, ¿no? Que luchan, pero que también están fracturados por dentro. No es simplemente una cuestión de sí o no, porque también hay facciones o regiones que son donde se habla ruso y son, digamos, tendientes a una más cercanas a una ideología cercana a Moscú, ¿no? Es decir, son prorruso, y justamente es en parte porque se da el conflicto en Ucrania, ¿no? Luego también
además porque ellos pertenecieron desde el año 1917 hasta el 91, hicieron parte de la antigua Unión Soviética.
Claro, hay un legado,
grandísimo, histórico, generacional. Exacto. Bastante alto, y después estuvieron, digamos, haciendo vínculos con la Unión Europea y también la OTAN. Entonces ahí digamos que hay una...
coqueteos con,
sí,
la Unión,
señor,
Europea.
Ahí,
aquí,
digamos.
Aquí me surge una duda, como le digo, no soy experto, no es mi área de experticia, pero ¿por qué en el 2022? Es decir, ¿por qué se está dando esto ahora? Y lo digo, por lo menos el expresidente de Estados Unidos, Trump, manifestó que de hecho, o sea, eso es histórico, el único presidente, y me confirman si no es así, que no inició ninguna guerra internacional o invasión durante su gobierno.
Al menos no conocida.
Pues sí, pero afirmó, si yo hubiera quedado en la presidencia, Rusia no hubiera invadido Ucrania. Es decir, ¿existe algún tipo de relación? ¿Y por qué esta situación llega a esta dimensión de
se materializa
tanques? ¿Por qué 2022? ¿Alguna noción?
¿Cuál es el detonante?
Sí, bueno, son dos cosas, ¿no? Hay un documental que les quiero sugerir a los oyentes, ¿no? Y a colegas que siempre, a mis estudiantes, yo se los sugiero siempre, que se llama Winter of Fire, ¿no? Como un invierno de fuego, está por Netflix, ¿no? Y explica un poco el fenómeno político de la Ucrania del año 2017, ¿sí? En ese año hubo una revuelta popular, civil, es decir, el pueblo, al menos el pueblo que está en la capital, en Kiev, ¿no? Quería ser parte de la Unión Europea. Se pasó una solicitud formal, pero de nuevo Rusia tenía en ese momento una incidencia en el presidente de la época, y que era prorruso, y la ciudadanía termina derrocando a este presidente Shevchenko en el año 2017, ¿no? Entonces Rusia acepta de mala gana, acepta que haya un gobierno distinto, y es el ascenso del gobierno de Zelensky, pero también pacta con Zelensky que exista un proceso de diálogo, de interacción entre las zonas separatistas de Ucrania, el gobierno de Zelensky y Rusia, como una mesa de conversaciones en la medida de lograr un proceso de conciliación, porque que no exista como un tipo de revancha en el caso de Zelensky contra esas facciones que son prorrusas, ¿no? En un gobierno que era abiertamente antirruso, solamente hace 5 años. El asunto es que esa mesa nunca se dio. Rusia argumenta que hay un incumplimiento, que hay unas facciones neonazis pro Zelensky también, que vienen matando de manera silenciosa a esos ciudadanos que viven en las fronteras rusas, y que ante el silencio y al continuo llamado del gobierno de Putin, Zelensky no hizo caso omiso. Ahora, Zelensky, que fue elegido para eso justamente, para intentar de nuevo articularse con la Unión Europea y con la OTAN, pues hace la solicitud formal para el ingreso a la OTAN y la Unión Europea, y esto lo considera Rusia como una agresión, como una línea roja que no quiere pasar, que no quiere permitir, y entender que Ucrania sea parte de la OTAN, si se reconoce, implicaría ahí sí una tercera guerra mundial, porque eso implicaría que la OTAN, todo el bloque político que son los países europeos más Estados Unidos y Australia, harían entonces una confrontación militar directa entre la OTAN, porque hay una resolución de la OTAN que dice que una vez que se ha atacado un miembro, todos tienen que actuar de manera conjunta, ¿no?
Y es cooperación, decir, sí.
Si Ucrania es parte de la OTAN y Rusia la invadiera como pasa hoy, tendría que darse una confrontación militar directa. Y ahí el problema tan delicado que estamos viviendo, pero también entiendo que hay unas víctimas que están surgiendo, unos migrantes y una zona de devastación humanitaria, ¿no? Y también unas posibles crisis económicas que quizás veamos dentro de poco.
Bueno, tema interesante con el doctor Edwin Rubio, con el doctor Rafael Zúñiga. Hacemos una pausa en diálogos en derecho, ya regresamos, pausa institucional y volvemos para seguir desarrollando este tema, derechos humanos.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM.
Son las 9:37.
La política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba, en cumplimiento de su misión, gestiona, autoevalúa, autorregula y mejora continuamente sus procesos académicos administrativos, contribuyendo a la transformación, innovación y desarrollo sostenible de la sociedad para la satisfacción de los grupos de interés, teniendo en cuenta el marco legal, los principios institucionales, la gestión y prevención de riesgos laborales, de corrupción y asociados a los procesos, la protección del medio ambiente y la participación y consulta de la comunidad universitaria a través de la competencia del talento humano, la eficiencia en el servicio y el manejo de los recursos.
El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba ofrece cursos de inglés en los programas de
Kids para niños de 8 a 10 años, Teens para adolescentes de 11 a 13 años, Grown Ups para jóvenes y adultos de 14 años en adelante,
francés y portugués en jornadas semanales y sabatinas.
Mayor información en nuestra página web
www.unicordoba.edu.co, micrositio Centro de Idiomas,
correo electrónico centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co o en nuestras oficinas ubicadas en el bloque 14, edificio de informática e idiomas,
teléfono
781-4155
o en la sede de la Fundación Universitaria San Martín,
Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba.
Universidad de Córdoba, institución acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
¿Sabías que debes cuidar tu voz? Aquí te decimos cómo hacerlo. 1. Habla moderadamente. 2. No grites. 3.
toma abundante agua. 4. Duerme bien. 5. Evita las sustancias irritantes. Recuerda, la voz es la principal forma de comunicación. Para muchos es su herramienta de trabajo. Su uso indebido puede causar molestias y dificultades. La seguridad y salud en el trabajo es un compromiso de todos. Todos seguros y saludables.
Somos una emisora diferente. 90.0 FM, Unicórdoba Estéreo, una radio para gente como tú.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Continuamos en Diálogos en Derecho, programa institucional de la Universidad de Córdoba, programa radial perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, adscrito al programa de Derecho. Conversando hoy en Diálogos en Derecho, Derechos Humanos, con el doctor Edwin Rubio y Rafael Zúñiga. Estamos en Ucrania, Rusia, señores.
Oiga, sí, estábamos analizando el tema y pues de pronto, entendiendo un contexto histórico, esos viejos lemas sirven. Quien no conoce la historia está dedicada pues a repetirla. Estamos entendiendo un poco pues cuáles son esos las aforismos, razones, qué es lo que motiva. Y miren, si bien está el tema de derechos humanos y los derechos individuales, los derechos fundamentales, las crisis que se preservan, doctor Edwin, no sé, nos corrige, lo que estaríamos viendo aquí es Rusia invadiendo a Ucrania y evitando que ingrese, ustedes nos mencionaban a la OTAN.
OTAN, sí.
¿Cierto? Lo que está previniendo es que eventualmente pueda presentarse una tercera guerra, teniendo en cuenta que forzarían a terceros países, Estados Unidos, Australia, bloques europeos,
la Unión Europea,
a atacar a Rusia. Entonces, podríamos decir que aquí se aplica esa máxima que elegimos el mal menos peor. ¿Toca sacrificar pequeñas cosas para un beneficio? ¿Cómo se evalúa ese contexto?
¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Qué sería lo más salomónico en este caso?
Sí, gracias por las preguntas. Lo primero es que es complejo, ¿no? Es complejo legitimar ciertas acciones bélicas a partir de un discurso ideológico, ¿no? Porque siempre los actores armados, ¿no?, siempre tendrán un argumento para justificar esa incursión, ¿no? Hitler llamaba, por ejemplo, a su propuesta, a su campaña de invasión europea, la llamó la recuperación del espacio vital, ¿no? Estados Unidos ha llamado muchas veces justamente a democratizar Irak, Afganistán, ¿no?, e incluso llevar el discurso de derechos humanos. Ahí también la volatilidad y la posibilidad de
siempre está acompañado un mensaje político.
Sí, eso es verdad. Esto es muy clave, ¿no?, porque todo el mundo puede hablar de derechos humanos, pero hay que entender el subtexto, ¿no? ¿Qué quiere decir esta persona cuando habla de derechos humanos?
En la costa, el compañero viene del interior, el compañero, ¿de dónde nos acompaña, compañero Edwin? ¿De dónde es originario acá en Colombia?
Bueno, originario en Colombia, de una ciudad que se llama Girardot, pequeña, Cundinamarca, calientica, amañadora.
Sí. Bueno, acá en la costa, compañero, te diría...
¿Hincha de Millonarios o Santa Fe?
Soy hincha más bien como el baloncesto. Casi el fútbol no me...
No le gusta el fútbol.
Sí, pero celebramos lo de Colombia ayer. Eso sí, no se
sí,
pone en duda.
Sí, y encantado con Luis Díaz y su participación maravillosa. Un muchacho muy humilde, con mucha disciplina.
Bueno, a propósito de este mensaje
político... Y el jugador de fútbol que se llama Álvaro Lanigua Torres, jugó en Millonarios.
Lanigua.
Lanigua, sí. Jugaba muy bien.
Lo interrumpí en el sentido de que, bueno, el mensaje político, democraticemos Irak, suena bonito, pero acá en la costa le diríamos, porque te quiero taporrio.
Sí.
Esto me va a doler más a mí que a ti. O sea, eso, esa vaina que, oye, pero que está siendo víctima y sujeto directo de lo que está pasando soy yo, pero lo está haciendo por mi bien, suena algo así. Y
antes de la respuesta suya, hay un tema que no hay que obviar, es el tema de los medios de comunicación, que es un tema poderoso porque obviamente generan opinión pública. Cuando la opinión pública empieza a tener un concepto errado de lo que es realmente lo que está pasando, se vuelve otra guerra psicológica y otra guerra mundial. ¿Usted cree que está bien llevado el tema de los medios de comunicación en este conflicto?
No, definitivamente no. Definitivamente están muy parcializados, ¿no? Hay unas visiones entonces en las que se demonizan unos actores y los otros se santifican, ¿no?
Sí.
Ese claro maniqueísmo. Y también en el país caemos mucho en eso, ¿no? Caemos mucho en la santificación de un líder y en la inmediata fórmula para demonizar a otro, ¿no? Y esa es una cosa que viene ocurriendo igual en el mundo, ¿no? Ahora, se habla, por ejemplo, de libertad de expresión, y yo era alguien que seguía el canal RT, que es el canal ruso, y ahora fue prohibido aquí por claro, por lo menos fue prohibido, censurado. Entonces, es una doble moral entender que la información solamente debe ir desde ciertos canales. Afortunadamente, hoy en día con las redes sociales, aunque tiene su, también su descontrol, sus fake news, hay una mayor, ese nivel que dice Rafael, de la democratización de la información se viene dando, porque hay otras maneras de entender las noticias, afortunadamente. Pero el discurso oficial de las altas esferas de los medios de comunicación sigue siendo una cuestión muy parcializada, la información que se nos brinda, y muy acudiendo a la cuestión de la sensibilidad y las emociones para hacernos tender hacia una orilla ideológica, pero de manera irreflexiva. Entonces, aquí también invito a estudiantes también de derecho, de humanidades, pero también en general a los estudiantes, a mantener un espíritu crítico,
a mirar más la otra, o menos a mirar sopesado. La otra cara de la moneda.
Sí, a comprender el contexto de manera más integral, más holística, para hacernos una opinión propia a partir de ese fenómeno. Y lo segundo ya, bueno, la pregunta sobre qué podría hacerse. Ah, pero acabo la pregunta que hacía Rafael sobre,
sí,
sobre esta cuestión del mal menor, ¿no? Pues ese discurso yo no lo justifico tampoco, ¿no? Porque sería entonces uno también casarse con una intervención militar que genera muertes, migraciones de alguna forma pues no consentidas. Entonces considero que no, que es un problema de la geopolítica que se pudo haber resuelto desde una manera política, ¿no? Yo creo que la guerra es justamente el camino a la sin razón, y de eso lo más triste es que mientras caminamos a nivel tecnológico de manera muy avanzada con Yuval Harari, ¿no? Que un día hablábamos sobre Yuval Harari, un autor sobre el poshumanismo. Que,
por cierto, afirma, los derechos humanos, lo dice literalmente esto, eso es un invento, literal, están, sí, inventados, y es cierto.
Insuficientes también. Entonces vemos, yo no legitimo esa acción militar violenta, porque sería legitimar lo que otros muchos han dicho para argumentar su carga ideológica y su justificación bélica, ¿no? Y lo otro sobre qué se podría hacer, bueno, se ha sugerido en esa mesa de conversaciones entre Ucrania y Rusia que Ucrania sea declarado un país neutral, ¿no? Y yo también me inclino por esa idea, ¿no? Es decir, no es posible de
algo
alguna
como
manera,
Suecia es lo que, exacto, lo que refieren
es,
como
exacto, un poco es inclusive Rusia ha propuesto a Ucrania que siga el modelo de los suecos, pero Ucrania también se enreda en cuestiones formales y dice que el caso
yo
ucraniano
aquí
es el caso
quiero interrumpir suero. Algo a propósito de eso, a ver, si nos ubicamos geográficamente, oiga, a mí no me fue tan bien en geografía en el colegio, eso hay que admitirlo, ¿cómo es posible? Pero aquí yo lo que veo es que hay como una frontera, ¿cierto?
Sí.
Rusia, frontera Ucrania, porque antes estaban unidos, etc. Pero mire que yo he visto en las noticias, y más que todo en TikTok, oiga, estoy adicto al TikTok,
sí,
descárguenlo, muy bueno, y llegan buenas noticias, y es chino.
Sí, señor.
Es chino. Pero entonces, mire, Estado, porque yo veo que la gente se pregunta, ven acá, ¿y qué tiene que ver Colombia y Venezuela?
¿Cómo lo seguimos en el TikTok? Usted que está hablando de TikTok.
¿Ah?
¿Cómo lo seguimos?
No, eso es privado. Privado apenas para observar. Pero fíjate que entonces aquí se mete Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, y dirían, ¿pero qué tiene que ver esto con la frontera? Porque por lo menos ahora dicen, Lo que pasa, México está con Rusia, entonces como está la frontera con Estados Unidos, es espionaje. O Venezuela está con Rusia y Colombia con Estados Unidos en dentro de este marco geopolítico y la frontera. O sea, ¿existe alguna relación entre esto, antes de ir de pronto cerrando, hacia cuál es la tendencia, hacia cuál es el futuro de estos derechos humanos frente a este contexto de la guerra? Pero este factor fronterizo, ¿cómo incide? Y bueno, ¿qué carajo tiene que ver Colombia aquí o por qué es relevante? De hecho, el presidente Duque en su momento, él, hombre, yo me ofrezco para hablar, que es viable, ¿por qué no? Creo, cualquier estado, por más pequeño que sea, puede dar opciones de diplomacia o tomar soluciones, pero ¿por qué intervenir? ¿Por qué no? ¿Y qué relación tendría esto con estos estados como México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos?
Claro, tu pregunta es muy interesante y pertinente porque, claro, la gente podrá decir, eso es un problema que a mí no me atañe, ¿no? Como decíamos con el coronavirus, ¿no? Eso es un virus que está en China, eso aquí,
aquí no
en
llega.
Córdoba, aquí en Montería, eso no va a llegar, eso en Sahagún no llega, eso a Lorica no.
Y te cuento, pensemos, compañero Edwin, si ustedes recuerdan, en marzo de 2020 fue que se declaró la emergencia económica, social, acá en Colombia hubo el confinamiento y por lo menos la Universidad de Córdoba le informó a doctor Edwin esta el 22 de marzo regresamos con nuestros estudiantes presencialmente.
Dos años
nos
después.
Encontramos 2 años y mira el virus que no afectaba, que eso está
todavía en Chile. Exacto, virus. Ahí yo también invito a que los estudiantes piensen en un mundo global y actúen de una manera local, ¿no? Lo que llamarían un localismo. Pero entonces
para ser universal.
Hay que entender que estamos en un mundo global y que todo lo que pasa nos afecta de una u otra manera. Lo que pasa con el tema de este conflicto es que nos quieren devolver a la Guerra Fría, ¿no? Nos quieren devolver a que existen dos potencias o tres y que hay, digamos, estados que entran de nuevo a ser parte de ese ajedrez geopolítico. Inclusive ahora, no sé si ustedes vieron en noticias hace una semana o dos, hay una propuesta de un senador demócrata, Bob Menéndez, para prácticamente vincular a Colombia como un país y aliado estratégico no OTAN en la región. Un documento de 600 páginas más o menos es lo que tienen proyectado para en ese ajedrez geopolítico encontrar a Colombia como un enclave de los Estados Unidos, como un poco amarrar los compromisos en materia política, económica, pero también y de manera un poco ahí pues preocupante también de manera militar, ¿no? Y a su vez otros países que son de otras corrientes ideológicas, políticas, también tengan incidencia en la región. Entonces por eso también Venezuela, que es más tendiente hacia las ideas de Putin, ¿no?, y que su presidente lo ha reconocido, pues eso implica un poco también una confrontación ideológica traspasada o traspolada al contexto latinoamericano, ¿no?, y así con otros países. Entonces esto sí nos afecta de una manera que hoy en día pareciera como el COVID hace 2 años, que eso no es con nosotros, pero en esta aldea global todos estamos.
Fíjense que los precios de la canasta familiar, muchos apuntan que el alza viene de allá. Muchos apuntan.
Y según usted lo está confirmando en este momento, es que la posición geográfica de Colombia, o sea, Colombia es en el mundo, tiene una posición primero
estratégica,
privilegiada. Eso siempre nos lo han dicho desde que estamos pequeños, a propósito de los estudios
mares
de primaria. Conectamos con Centroamérica, es la entrada a Sudamérica, los países de los que se rodea, es un país como diferenciador, o sea, Colombia y aparte su biodiversidad, su riqueza. Así que sería eventualmente.
Colombia está en la esquina del barrio, señor.
Sí, Colombia, nosotros somos pupi entre todos. O sea, que quieren traer en la clase. Está ahí.
Está en la esquina.
Que se coge, va en el carro con los compañeros. Compañero Bedín, de pronto, no sé, para ir de pronto aterrizando el tema y después de darnos todo este escenario mundial, regional, local. Bueno, los derechos humanos, ¿dónde quedan? ¿Hacia dónde va?
¿Qué conclusiones puede sacar usted de todo esto que se está dando a nivel mundial con su conocimiento de derechos humanos? ¿Qué le puede decir usted a la audiencia del Departamento de Córdoba y del mundo? Porque estamos hablando de globalización y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, señor.
Exacto, sí, eso es maravilloso también. Esa es una posibilidad maravillosa. Yo creo que lo que estamos viendo es que los derechos humanos tienen una serie de alcances. Es decir, es un reconocimiento importante, cumplen un rol fundamental, ¿no? De ahí que Samuel Moyn lo llame como la última utopía, ¿no? Como todas las utopías cayeron en el siglo XX, siglo XXI, los derechos humanos se quedan como la última utopía, dice este profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Moore. Entonces sí, hay que reconocer, hay que creer, yo creo, yo soy un creyente en los derechos humanos, ¿no? Pero también hay que reconocer que estos son insuficientes cuando estamos en un contexto más importante, más de la geopolítica. Infelizmente, en ese caso, los derechos humanos resultan insuficientes. Pero en todo caso, hay algo que justamente permite la globalización, y es que como ciudadanos globales sí hay mecanismos de presión, ¿no? Es decir, esos memes que salen que no, que Putin se está riendo por lo que está pasando, no creo que se esté riendo. Debe estar preocupado porque también hay un agenciamiento, una ciudadanía global que está en contra de él, una serie de medidas económicas que están atacando y son reales, ¿no?
En su momento aquí todo el mundo salió a comprar papel higiénico, todo ese burlón que pasó en su momento con el COVID, todo lo vivimos, pero también hemos visto videos de gente rusa sacando dinero de los bancos.
Sí, señor.
Los bancos se están quedando ilíquidos y los bancos mueven el mundo, mueven el capital. Claro. Y si hay un pánico económico en los ciudadanos, claro que eventualmente Rusia también se va a ver perjudicado. La gente saliendo, emigrando del país, la gente que ha salido, ahí no tengo el porcentaje, pero sí decían, oiga, es crítico, la gente se está yendo. Y bueno, también decían muchos memes a propósito de la gente que, no, yo voy por mi sueño europeo. Oye, ¿cómo es posible? Salgo de Sudamérica y llego a esto.
Se tienen que devolver de nuevo para la tierrita. Entonces, sí, yo creo que entre más pase el tiempo, será peor para todos, ¿no? Para todos los actores será mucho peor. Entonces, lo que uno tiene que apelar y abogar es por eso, porque realmente se busquen mecanismos de solución pacífica y ahí los derechos humanos de nuevo recuperen ese carácter de protección y de garantes que nos conduzcan a unas formas de conciliación y unas formas de entendernos de manera pacífica.
Una pregunta que es difícil responderla, obviamente. ¿Se está cerca de una tercera guerra mundial con este tema o prácticamente esto puede quedar en una guerra fría?
Yo me inclino más por la segunda idea. Yo creo que hay siempre amenazas, ¿no? Estados Unidos también tuvo la famosa crisis de los misiles, por ejemplo, en Cuba, que también el caso de Cuba se entiende un poco también con el caso de Ucrania, ¿no? Ustedes, si ustedes lo saben en la historia, ¿no? Los misiles rusos puestos a 90 millas de Miami, ¿no?
Sí.
Cuba, Estados Unidos. Es un poco lo que siente Putin al sentir que Ucrania será parte de la OTAN, será como colocarle misiles prácticamente en las fronteras
rusa.
Sí, entonces se entiende, claro.
Oiga,
¿por qué la preocupación?
Diríamos acá en la costa, un bárbaro. O sea, este man es un genio de la historia, pero una cosa.
Por
de
eso
que
es invitado. Por eso
excelente.
Es invitado.
No, aquí humildemente comparto algunas ideas y aquí también sé que hay seguramente profesores y colegas en este campo que también podrán decir mucho, entonces es simplemente...
No, a mi criterio, la eminencia aquí, el doctor Edwin Rubio.
Apartando la modestia, sí, señor.
Apartando aquí, ¿cómo es que? Muy prudentemente, pero excelente, compañero, muchas gracias por toda esta información brindada el día de hoy, excelente, ha sido excelente.
Doctor Edwin,
muchas
muy amable usted por estar aquí.
Un placer, la verdad.
Y bueno, esto es un tema que yo creo que una hora es muy poco para lo que se puede generar, pero sintéticamente hemos tratado de llevar este mensaje muy sencillo, porque esa es la idea, el objetivo de este programa, dialogar en derecho, pero que la audiencia conozca realmente cuáles son sus derechos y una temática específica como la tratamos hoy, que fueron los derechos humanos. Claro. ¿Algo por acotar, doctor Rafael?
Claro, miren, es que queda pendiente. Primero, miren, el tema de derechos humanos y aquí el individuo como persona es lo último que se verá. Y esto será a posteriori, habrá que esperar que pase la guerra.
¿Qué dejó la guerra? Ahí vienen
Exacto,
los derechos humanos.
Ahí es cuando
¿A quién reparamos?
Pero ahora es derecho internacional humanitario. Incluso el derecho internacional público, las responsabilidades que puedan... Eso es a futuro lo que está pasando. O sea, aquí el eje sería lo siguiente, derecho internacional humanitario. ¿Qué es posible o qué no hacer en un tema de guerra? Pero bueno, ya tenemos un contexto, por lo menos como Mauricio Villegas lo plantea. Existen los derechos humanos y sirven como una eficacia simbólica, es decir, por lo menos tenemos, como lo hablábamos con las mujeres, o sea, por lo menos ya está la norma, o sea, está la norma, la idea es, hombre, ¿cómo la implementamos para que se logre ese tema de la eficacia?
Hay un avance, sin duda. Doctor, lo esperamos aquí reiteradamente en temas de orden internacional, de orden del derecho, porque usted es muy versado en esta temática. Gracias por acompañarnos.
No, a ustedes y a todos los que nos estuvieron con nosotros hoy, pues muchas gracias y un placer realmente por la invitación. Espero que me inviten otro día, ¿no?
Claro, señor.
Mira, a la emisora y acá tenemos los D&D.
La deja picando usted con qué tema para la próxima semana.
Derecho internacional humanitario.
Siguiendo en esa misma línea.
Vamos a ver cómo nos va con eso.
Bueno, feliz mañana para todos. Quédense con la programación académico y cultural que ofrece la emisora de la Universidad de Córdoba, Unicórdoba Estéreo. Nos reencontramos la próxima semana.
Diálogos, el derecho y las ciencias administrativas. Programa de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba. Debates, actualidad y temas de interés. Escúchalo todos los viernes desde las 9 de la mañana por Unicor Estéreo 90.0 FM. Radio Cultural, Radio Universitaria. Radio Universitaria.
Estás escuchando Unicórdoba Estéreo 90.0 FM.
Son las 10 en punto.
La Universidad de Córdoba tiene abiertas las inscripciones para que hagas parte de la quinta cohorte de la maestría en educación de la red SUE Caribe. Con este estudio posgradual te podrás formar en competencias investigativas para asumir el reto de elevar los niveles de calidad